Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 463. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Y hoy nos vamos a dar un pequeño gusto. Vamos a hablar de The White Lotus, una serie que con Vicky descubrimos justo cuando se completó, porque es una serie corta de 6 capítulos que estuvo saliendo semana a semana, no sé si se acuerdan. Que antes todas las series eran así, sí. Ahora
bueno,
no
igual,
tantas.
Igual están volviendo.
Sí. Creo que ya hablábamos de esto, sí. Que nos parece que van a volver, que es una manera de aprovecharlas mejor, no sé. Pero bueno, como les decía, bingeamos The White Lotus. Creo que en tu caso también la viste como en 2 días, ¿no?
Sí, creo que la empecé un viernes y la terminé el sábado a la noche. O sea, como que sí, durante el transcurso de 2 días. La empecé y la terminé. Son 6 episodios, no sé si ya dijiste.
Sí.
Pero 6 episodios de 1 hora. Pero que la verdad se pasan rapidísimo. Y quiero retomar eso que dijiste al comienzo de un gustito que nos damos. Porque sí, creo que esta serie, a pesar de que es de HBO, no es de esas de HBO de la que todo el mundo estuvo hablando ni nada, como suele ser, ¿viste? Por ejemplo, bueno, pasó con Mare of Easttown este año, que también le hicimos podcast porque de hecho es muy buena. Pero esa que veías en Twitter, que todo el mundo veía ni nada, esta medio que pasó desapercibida. Así que si este podcast sirve medio para recomendación, por si alguno se la perdió, también va. O sea, no es la serie de la que se hablaba en las redes sociales, pero vale mucho la pena.
Sí, la verdad que sí, es una serie... Recién me reí, primero porque creo que estamos empezando medio rengueando. Primero por eso de que repetiste algo que ya había dicho. No, y recién estaba pensando que nos vamos a contradecir, porque también dijimos con vos... O sea, recién empezamos diciendo qué bueno cuando salen semana a semana. Pero también dijimos con vos, creo que en un vivo en Twitch, que nos re gustó bingearla, porque es una serie muy buena para bingear.
Bueno,
así que estamos re contradictorios.
Igual, sí. Bueno, pero igual ese es tema aparte. O sea, a mí me gusta la serie cuando salen semana a semana, pero...
Por más que después la veamos todas juntas.
Claro.
Somos unos hipócritas.
Sí, la verdad que... Bueno, ignoran todo lo que decimos. Pero... Esta particularmente me parece que... Yo la disfruté mucho bingeándola porque es bastante atrapante y como que quería más, necesitaba más. Siento que es adictiva. No sé cómo habrá sido la sensación de semana a semana porque tampoco es de esas que, entre comillas, pasa demasiado o termina con un cliffhanger que decís pero semana a semana es como muy adictiva. Digo, un episodio detrás de otro es muy adictiva.
Sí, es una serie, me parece, muy de clima.
Claro.
Porque sucede en un resort en Hawái, lo que se supone que debería ser lo más relajante que se te pueda ocurrir, pero es una serie de humor negro, incómodo, y muchas situaciones que te ponen nervioso, acompañado por una música que me parece que es de lo mejor que escuché, de las mejores bandas sonoras del año, seguro. Y sí, creo que también habíamos usado en algún momento, vos o yo, el adjetivo hipnótica.
Sí.
Con estos climas que te digo que genera, la música, medio que te hipnotiza y querés seguir viendo. Y creo que también está bueno, viste, no sé si notaste que la estructura es que cada capítulo es más o menos un día en las vacaciones de estas personas.
Claro.
Y verlas medio seguidos te da esa sensación de que estás como de vacaciones con ellos, viste, como que... Es más inmersivo. Sí, te reís porque ojalá. Yo sé quién pudiera. Sí, pero te transporta más, me parece, ¿no?
Sí, no solo por los climas, me parece que es adictiva, sino porque los personajes me parecen de las cosas mejores escritas que vi este año, porque realmente me generaban una fascinación de incomodidad, como... No sé, difícil de describir, pero personas que no me caían para nada bien, pero que no podía dejar de mirarla. Algo así como el consumo irónico que hace alguna gente de cierto influencer o celebridad de por ahí que uno consume en internet, que decís que qué boluda esta, pero no puedo dejar de verla, es como algo raro. Algo parecido a eso es lo que me generaba esta gente. Como una especie de morbo.
Entiendo, sí, me parece que va un poco por ahí. Entiendo la comparación, pero creo que también, por ahí eso que decís tiene que ver con esto de que nos estamos acostumbrando a qué sé yo, en el cine son todos personajes impolutos, libres de defectos graves, por así decirlo.
Sí.
Y en las series por ahí hay mucho antihéroe, ¿viste? Pero acá sí, acá los personajes son como un poco una mierda, pero tampoco son, viste, personas que querés condenar.
Claro, es
criminales.
Que eso, es que eso es. Porque está bien, no son personas buenas, pero tampoco son personas malas. O sea, son personas que existen y que no pueden evitar ser así porque nacieron en el contexto en el que nacieron y viven en el contexto en el que viven. Es como que casi que no tienen la culpa de ser así. Es como, no sé, es muy raro lo que estoy diciendo. Pero bueno, si vieron la serie van a entender. Porque es más que nada me parece una sátira, no sé si usamos esa palabra, pero es como una sátira sobre el privilegio y sobre el privilegio de clase, básicamente. Esta serie que es, como te dijiste, sucede en un resort de Wild Lotus donde vacaciona un grupo de gente, de personajes a quienes vamos a seguir, muy adinerado, que o sea, no cualquiera puede vacacionar en un resort así. Y vamos a seguirlos por toda su estadía, básicamente.
Sí, lo curioso es que es un resort muy exclusivo y estas personas son las que llegan en un bote privado a este resort.
Claro.
O sea, son como los VIPs. De hecho, literalmente les dicen los VIPs,
sí,
de la semana.
Sí.
Lo cual, bueno, ahí te da una idea. Y sí, son gente que tiene muchísimo dinero, que va a pasar unos días acá en este resort de White Lotus, que, bueno, dato, no tenemos muchísimo para decir de la producción de esta serie, como sucede a veces, pero un dato interesante es que es una serie de, el showrunner es Mike White. Que
mucho
es
White. White People Problems, White Lotus, Mike White.
Bueno, en una entrevista que nos pasamos, viste que menciona como que hay algo de eso. Esto está muy inspirado en experiencias como turista que tuvo este tipo Mike White, que para quien lo quiera, para quien quiera reconocerlo, quiera saber mejor quién es. Es el guionista de una película que se llama School of Rock, que seguro que sí vieron.
Sí.
Si llegaron hasta acá y no vieron The White Lotus, esa seguro que sí la vieron.
Sí. Y bueno, y actúa ahí también, porque es como el amigo de Ned Schnibbley, el amigo de Jack Black.
¿Era amigo o era el hermano? No me acuerdo.
No, parece que era como era el miembro de la banda que tenían antes. Tenían como una banda juntos.
Sí. Y bueno, es ese, el tipo blanquito.
El novio de Sarah Silverman.
Claro, que Sarah Silverman lo odia al amigo, sí. Gran película, ¿eh?
La amo.
De Richard Linklater. Pero bueno, ¿sabes qué? Me enteré que en el medio participó en un Survivor, que es como la expedición Robinson Yankee, el original.
Rarísimo. Yo también me enteré ahora leyendo sobre la serie, digamos, un poco de su currículum y ahí me apareció que estuvo en ese reality rarísimo. No tiene cara de estar en un reality de supervivencia.
Ni en pedo. Me parece que se da a entender de que esto lo saca de experiencias que tuvo como turista, persona que viajó y fue como visitante de una cultura extraña y eso como persona con plata que puede hacer estos viajes, le abrió la cabeza y lo cambió, pero también hace como una especie de autocrítica a eso que uno, lo que se puede decir sobre la colonización, sobre el exotismo, sobre ver una cultura como, sí, como una especie de trasfondo, de paisaje para tu autodescubrimiento, ¿viste? Son todos temas que están muy presentes en esta serie y que hacen que esta serie sea interesantísima, pero, lo que íbamos a decir es que esta serie la escribió rápidamente en cuarentena, el año pasado, y la idea era que es una serie que se puede filmar armando una burbuja en el resort, que en este caso fue el Four Seasons de Maui, una de las islas en Hawái. Y nada, hicieron eso. Cerraron el Hotel Four Seasons en plena cuarentena y se filmó allá adentro con todos los actores, la crew y qué sé yo. Que
claro,
me parece re ingenioso.
Fue medio un pedido de HBO, digamos, como en escribir algo que podamos filmar en poco tiempo y con protocolos de COVID. Entonces, bueno, básicamente que suceda en una sola locación en lo posible y que haya una cantidad limitada de personajes. Así que, bueno, eso es perfecto, el perfecto escenario para la premisa de esta serie.
Sí, la verdad que es excelente. Incluso, bueno, acá sí empezamos a hablar más en spoilers, así que si llegaron hasta acá y les interesó la idea de la serie, les recomendamos que la vayan a ver porque está buenísima y después vuelvan. Esto de que no pueden salir del resort hace que sucedan algunas cosas interesantes, como esto de la chica, la mujer que estaba embarazada al principio y el tipo que después cae preso. No los vemos nunca más. Cuando salen del resort, estos son personajes que desaparecen, ¿viste?
Sí, porque bueno, además de seguir a la familia adinerada, lo interesante es que seguimos también a algunos empleados del staff del hotel. Y medio en contraste con la vida que llevan los huéspedes, digamos, con los que trabajan ahí, que en su mayoría son gente originaria de ahí, como el caso del chico este, del como... Sí, no sé qué es, como el belbo y el piletero, no sé qué mierda. Es un multiuso que hay en los resorts.
Hay varios pibes que están dando vueltas ahí. Sí, la mayoría son... Sí, no sé si en este caso se le dice parte de los pueblos originarios. Creo que sí, no sé. Discúlpenos si estamos diciendo cualquiera.
Sí, no sé. Tipo nativo.
Sí. Sí, ahí está. Me parece que puede ser eso también.
Sí.
Sí, bueno. Ahora que hablaste de los empleados, hablemos... Mencionemos a Armond, que no recuerdo ahora el actor, pero lo tenemos que...
Murray Bartlett es el actor que hace de Armond, que es el gerente del hotel.
Sí, el gerente. La cara que vas a ver presente... ahí atrás del escritorio, la que te va a sentar en tu mesa cuando vas a cenar, etc. Y bueno, tenemos que decir, Armond se roba la serie. Es una de las razones, no sé si lo dije todavía, pero bueno, esta es una serie que disfruté mucho viendo. Y es una de esas series que me quedaron, que viste que me entraron un montón, al punto de que la vi hace como 2 semanas y todavía la tengo ahí dando vueltas en la cabeza. Y una de las cosas que más me llegaron es este personaje, que creo que es uno de los mejores... Me parece que va a ser la mejor interpretación, el mejor personaje del año.
Sí, sí. Porque aparte, me parece que el actor este también está recontra bien casteado porque tiene la perfecta cara, como que tiene una sonrisa compradora, pero a la vez modifica un poco el gesto y es como la sonrisa así de malévola. Es como a un gesto de ser malévola. Entonces me parece como perfecto porque, no sé, esto de estar... teniendo esta sonrisa falsa todo el tiempo y queriendo como complacer a los huéspedes que en realidad cada vez que se dan la vuelta querés matarlos, me parece espectacular. Y bueno, hay algo bastante particular que no sé si muchos saben, pero yo trabajo, o sea, mi trabajo muggle, que no es grabar podcast, es trabajar en un hotel. No tengo el trabajo de Armond, por suerte.
Sino que está buena la clase.
Sino que estoy... Sí, estás escondida. Sino que estoy en la parte... La estoy escondida. O sea, que no tengo que lidiar con los huéspedes. Pero sí me hizo acordar a algunas situaciones que vivo en mi trabajo y a empleadas que conozco que sí tienen estos roles. O sea, me hizo acordar a la gerente acá del hotel en el que trabajo, que sí tiene que lidiar con los huéspedes, atender su reclamo de mierda y todo eso.
Y con la mejor cara, ¿no?
Con la mejor cara y siempre como todo muy conciliador y todo. Y por ahí como que querés mandarlos a la ya sabes dónde, pero bueno, no podés muchas veces. Entonces, eso me pareció muy divertido. Y también esto otro que dijiste de los empleados que no vemos más, como la chica del comienzo que está embarazada y después el chico este, bueno, que no sabemos bien qué es lo que hace, que es piletero y a veces baila.
El piletero que a veces baila, me encanta. Sí. También está el otro, que el refachero, el que le gusta a Armond.
Claro, que sí, es como un belbo y ese, que es como el que te acomoda la valija y todo eso. Y bueno, y me pasa mucho también esto de acá en el hotel, que esto de que no los vemos más y de repente son otros. Y pasa mucho con estos trabajos en hoteles así, que son trabajos que obviamente la mayoría de las veces son gente joven que tiene, y que son trabajos que no les duran más de unos meses o de un año con suerte, y después van cambiando y casi que a ver si ni te acordás los nombres, si cambiaron o no cambiaron. Es como tan, tan irrelevantes a la situación que es un poco bastante... real también esto que pasa con los empleados esos.
Yo creo que una de las cosas más geniales que más enseguida me compraron de la serie, bueno, justamente es nuestro primer encuentro con este gran personaje que es Armond, es cuando le está explicando a esta chica que es su primer día y que ese mismo día va a parir.
Sí.
Y bueno, una de las cosas, me parece que el detonante, después lo que lo va a llevar por un camino muy oscuro es toda la rivalidad que tiene Armond con uno de los turistas, pero me parece que el detonante es que realmente le duele o de alguna manera le afecta no haberse dado cuenta de que la empleada nueva, la que estaba entrenando supuestamente, estaba embarazada y a punto de parir.
No, tremendo, era su primer
día. En el momento dice, pensé que estaba gordita.
Claro, pobre, no se le notaba. Y cuando le dice, ¿por qué no me dijiste? Porque necesitaba el trabajo. Y claro, porque también te ponen la situación y claramente no te van a dar tu trabajo si tipo tu fecha de parto es mañana. O sea, no,
Claro,
nena.
o en este caso eran un par de semanas y se adelantó, pero sí,
Claro,
igual.
y sí, pobre. No, una situación tremenda que puede pasar, pero bueno, es
Sí,
muy loco que
es
pase.
parte de lo absurdo, incómodo y
Claro.
excelente de muchas de las situaciones de esta serie. Pero bueno, la escena que quería describir es esta de cuando están llegando en el bote estos VIPs, como les dicen, y este tipo, Armond, le está explicando a esta chica, cuyo nombre no me acuerdo porque no aparece más después del primer capítulo, le está diciendo algo, le está explicando qué es lo que se espera de ella y le está describiendo la onda que tiene que tener al atender a los clientes, en particular los VIPs que están llegando, y le habla algo así de que lo que querés es transmitir una especie de personalidad y usa la palabra genérica y
Sí.
después habla de que querés que los invitados, los que están
Huéspedes.
visitando el hotel, los huéspedes, no sería la palabra, los
Invita.
huéspedes perciban, les querés dar una sensación de vaguedad, algo así.
Sí,
Usa unas
sí.
palabras que me volaron la cabeza porque es tal cual lo que estás describiendo, pero dicho
Claro,
de una
de
manera
que
tan
puede ser vos,
psicópata.
pero puede ser otra persona, o sea, no importa quién sos, solo tenés que tipo decirle las cosas y sonreírle y nada más, y hacerle sentir como que está de vacaciones. Bueno, y la serie arranca, me parece, con un puntapié bastante como cliché, se puede decir.
Muy HBO, vamos
Muy
a decir.
HBO, pero me gusta que un poco es consciente de eso y medio que se sale de ahí. Porque bueno, arranca con el final, digamos, donde nos enteramos que hay una persona que va a morir en la serie y vemos que están subiendo un cuerpo que se lleva al avión y conocemos a un personaje que está ahí en el aeropuerto como ya en la vuelta. Entonces tenés como el misterio, bueno, alguien de todos estos que estamos por conocer va a morir. Pero después medio que te olvidás de eso. O sea, a mí me pasó que yo después no me importaba quién iba a morir. O sea, como que a veces me acordaba, decía, ah, ¿será que esta es la que va a morir o esta, no sé qué? Pero como que no era eso lo que me mantenía enganchada para nada. Y me parece que la serie un poco intenta de que en realidad eso no era tan importante. Después al final termina siendo impactante, pero para nada es el gancho ni pretende ser una serie de policial ni de muerte ni nada por el estilo. Medio que se olvidan de eso. Y después me encanta también, ni bien salimos de la escena esa de la muerte, estamos en el barquito que dijiste recién, están llegando. Y está una de las dos chicas adolescentes que viaja con la familia esta, y están como tratando de adivinar la historia de cada uno, haciendo como estereotipos, diciendo, ah, mira, aquella señora seguro que heredó un montón de plata, y aquellos chicos seguro que ella va a tal universidad y conoció al novio en, no sé, haciendo no sé qué cosa, como todos estereotipos de gente rica, y que después algunos no se cumplen ni nada, pero un poco juegan con eso, de que todo en realidad son unos estereotipos que son medio que intercambias dos palabras y le ves cómo están vestidos y cómo actúan y ya sabes un poco toda su historia y cómo van a actuar y todo.
Sí, todos los personajes son interesantes porque incluso me parece que esta chica, más que nada la rubia, ¿no? Me parece que es. No aprende nada. No me
No.
acuerdo el nombre, pero le podemos decir la rubia. La
Sí,
hija y el hijo, les
claro.
podemos decir. Da igual. Pero me parece que no aprende nada, pero nos damos cuenta nosotros que ella también termina siendo un cliché, ¿viste?
Es
La
que sí.
hija de ricos que incluso se llevó a una amiga a estas vacaciones 5 estrellas. Igual está hablando de los privilegios de ricos, y bueno, no sé, ¿entendés? Tipo, son parte del problema claramente.
Claro, bueno.
Pero recién, perdón, una cosa, antes de seguir, porque te mandaste para adelante, yo quería decir algo sobre la primera escena, que sí, pasa eso, es como que empieza como Big Little Lies, por ejemplo,
Claro.
tal cual,
Sí.
prácticamente, hay un cuerpo y no sabemos ni de quién es. De todos los personajes que vamos a conocer, ni tampoco sabemos quién lo mató, ni
Ni
cómo,
cómo,
ni
claro.
en qué circunstancias, todo eso. Pero después no termina siendo tan importante. Yo igual sí no pude evitar a través de toda la serie estar pensando, a medida que ves en qué se van metiendo todas estas personas,
Claro.
dije, esto derivará en que lo van a
Claro,
terminar
cada vez que
matando.
alguno se pelea con alguien, alguna cosa así, ah, ¿será que esta va a ser la muerta? Encima sí, bueno, no sé por qué en la mitad de la serie como que yo inventé que en el primer episodio decían como que era una mujer la que se moría, pero porque no sé por qué inventé eso y al final no. Pero entonces todo el tiempo intentaba matar a alguna mujer Porque no sé por qué flashé que habían dicho eso, pero creo que es porque intencionalmente quieren que vos creas que es la esposa de Shane, creo que es el nombre del chiquito insoportable.
Sí, del bro. Sí, el hijo de Rico.
El hijo de Rico
crecido, porque los otros dos que dijimos también son hijos. Sí, también me parece que en mi mente, mientras la veía, la apuesta más segura creía que era Alexandra Daddario, la mujer, claro, la novia. No, perdón.
La esposa.
La esposa trofeo de Shane. Mm. Qué hermosa mujer, Alexandra Daddario.
Sí.
Y bueno, pobre piba.
Me parece que acá a propósito son todos bastante hegemónicos y hermosos, porque son todos lindos, básicamente. Menos, que no, yo la quiero igual. La que hace de la señora que va con la ceniza de su madre, que es Jennifer Coolidge, que yo la amo, pero bueno, está como puesta como, bueno, esta es la señora rica que está como medio perdida en la vida, ni nada, no sabe bien qué
sí,
onda.
No trabajó un día en su vida, capaz.
No trabajó un día en su vida, entonces está medio ida. Pero el resto son todos como muy, muy, muy jóvenes y atractivos y todo.
Sí, incluso Steve Zahn y la esposa, cuyo nombre de la actriz no me acuerdo, pero son...
Es Connie Britton, que siempre hace este papel como de señora rica y exitosa. Ya la vi en otra serie de Netflix haciendo exactamente el mismo papel. Porque, bueno, si quieres podemos hablar como más o menos de cada grupito a quien seguimos. Bueno, está la familia esta, como dijimos, que es Connie Britton, que es la señora que es... Da a entender de que es la que tiene la guita, ¿no? La que tiene la tarasca. Porque...
Es la que pone el pan en la mesa.
La que pone el pan en la mesa, la que pagó esas vacaciones. Y es como una alta ejecutiva de una empresa tecnológica, no sé qué. De esas que salen en la revista Forbes, como las 10 mujeres más influyentes, no sé qué. Bueno, de ese estilo. Y el marido es como, bueno, un señor que está ahí, que está casado con ella. Pero me parece que por eso está bien casteado, porque tiene medio... O sea, como que no es feo... Pero tiene medio cara de salame, o sea, como que...
cara de salame.
Sí,
sí.
Como que están muy bien los dos, o sea, en lo que representan.
A mí es otro de los personajes que me encantaron. Sí. Este tipo, obviamente, en esa posición en la que está, se siente emasculado constantemente.
Exactamente, por eso tiene como una constante inseguridad y una crisis de los 40, si se quiere, la mediana edad, que atraviesa y que le salta por cualquier cosa. Como que su masculinidad está ahí como a un... pelito de quebrarse.
Sí, y de hecho una de las cosas interesantes que pasa en esta familia, tipo adelantándonos un montón, en el medio hay clases de buceo, hay conversaciones muy incómodas de este tipo del patriarca de esta familia. Bueno, justamente patriarca claro. No es, porque es un matriarcado esa familia, se podría decir. Pero bueno, hay conversaciones muy incómodas con el hijo, con Alexandra Daddario en el bar, en un momento cuando se entera, recién caigo, me estaba recontra olvidando que, bueno, primero tiene un susto de que piensa que tiene cáncer testicular.
Claro, justo encima en la masculinidad, ¿no? En las bolas, es como todo claro. Muy simbólico.
Las series de HBO normalmente tienen presentaciones maravillosas.
Sí.
La presentación de esta es con la música, digamos, el leitmotiv musical y unos ¿cómo se llama? Unos papeles tapices muy bonitos. Y cuando le toca el nombre Steve Zahn, hay como unos morrones con forma de testículos. No sé si te diste cuenta.
Sí.
Está buenísimo. Y bueno, después los demás personajes que también aparecen animales o patrones que medio representan su... no sé, son como su espíritu, su papel tapiz.
Su espíritu animal.
Espiritual, claro. Pero bueno, nada, lo otro que es interesante que le sucede a este personaje es que se entera... por una llamada relacionada a este susto que tuvo, que su papá era un homosexual enclosetado.
Y que murió de SIDA.
Claro, él creía que murió de cáncer, pero es muy gracioso. Siento que es una película, una serie que vería de nuevo, tipo, solo para saborearla de vuelta, porque aparte de gracioso y divertido lo que pasa, el argumento, siento que es deliciosa, es como que se desliza de una manera
claro, porque
que la gusto ver.
Con todo esto, cuando la conversación que él tiene por teléfono con el hermano, creo que es que le cuenta tipo sobre su padre, bueno, el tío, que le cuenta cómo se murió su padre y todo eso, la cara que pone y la cara que le pone la esposa como...
Se le cae la mandíbula, literalmente.
¿Qué te están diciendo? Y es como todo muy divertido. Y no es gracioso que alguien le esté diciendo que tu papá se murió de SIDA.
Por coger con un montón de hombres,
claro,
sí. Aparte
absurdo,
hay toda una... Entre lo que le dice el tío y la reacción de todos los que se van enterando, hay como un poco de homofobia, ¿viste? Latente.
Total. No, bueno, bueno, y eso desata una especie de crisis ya más marcada que lo lleva, bueno, a andar por el hotel en pedo y siendo un creepy, porque empieza como a mirar a las minas, a encarar a unas chicas en la barra, después empieza a hablarle de Alexandra Daddario y le empieza a contar sobre su vida sexual. O sea, es como que todo muy incómodo, con el hijo presente ahí. Le
Sí.
empieza a contar de la vida sexual con su mamá, le dice que la engañó, tipo, unas cosas horribles, y ese monseñor, cállese, hombre horrible, no, muy divertido.
Sí, la verdad que entretenidísimo. Y bueno, nada, al final terminamos explorando más todo lo que le sucede a este hombre, pero lo interesante, cómo es medio que se resuelve y se recupera el equilibrio que se entiende entre comillas. No sé, todos están de acuerdo que tiene que tener una familia como esta. Es esta especie, esta serie de, este encadenamiento de causas y efectos que termina en que Steve Zahn la salva a su esposa de
Claro.
este lugareño que fue a robar algo a la habitación.
Claro, es como que ahí él puede sentirse que recupera su hombría y al salvar a su mujer y ser su héroe. Y bueno, de hecho ese día pueden tener sexo de nuevo. Y encima la hija escucha, ¿eh? Como todo, nunca deja de ser incómodo, pero está como perfectamente todo el arco. De nuevo, creo que ya dijimos, pero siento que todos están muy bien escritos y es como personas que siento que conozco o que son así, o sea, como que no sé si conozco, pero me las podría cruzar y sobre todo en Estados Unidos estoy segura que tipo, son todos así, son estereotipos muy, muy comunes. Y también, bueno, hablando de la mujer que te dijimos que es como súper exitosa y todo esto, y que ves como una mezcla de como mujer empoderada, pero a la vez es como medio anticuada, como que a la vez tiene los roces con la hija, que bueno, que después vemos que es un cliché también de hija rica, pero tiene esto de como soy joven y progre y pienso en los derechos de las personas y soy súper inclusiva, entonces como muy divertido porque también siento que la conozco a esa chica y me puedo identificar con muchas cosas. Y me quedó grabada la frase cuando le dice a las dos chicas, bueno, tiene que integrar más a su hermano porque él es un joven blanco heterosexual.
No,
¿Alguien
sí.
puede pensar en él? Y es
Y no
como,
están pasando un buen momento,
no
algo
están
así.
pasando un buen momento. Y lo dice como poniéndose bronceador. No sé, es como todo muy, muy cringy y espectacular.
Que, sí, la verdad que es espectacular. También es parte del conflicto con el hombre de la familia, ¿viste? Steve Zahn.
Claro.
Porque hay varios planteos que le hace la hija. Y me quedaron varias frases sueltas, pero la verdad que los diálogos son deliciosos en su totalidad, pero me quedaron
Sí,
varias,
sí,
varias
sí.
frases sueltas. En uno de esos momentos, la madre dice, bueno, sí, es un hombre blanco con plata y tiene estas características. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Cancelarlo?
Ah,
¿Querés meterte
sí.
en Twitter y cancelarlo en
Es
un...?
cuando le cuentan por qué está teniendo la crisis y le dice porque se enteró que su padre es gay y ahí tipo le dice, ay, mamá, o sea, esto es re homofóbico, no sé qué. Bueno, ¿querés cancelarlo? O sea, tu papá, ¿qué va a
Claro,
esperar?
¿qué le vamos a hacer? Es la reacción que tuvo.
Sí.
Y hay algo que dice también que es muy interesante, que dice cuando se está hablando más de los privilegios, creo que es en otro momento, pero no me acuerdo, dice algo que también es muy cierto y que te demuestra que toda esta gente es parte del problema, pero creo que en este punto todos somos partes del problema, entre
Sí,
comillas, que
sí,
dice
sí.
nadie va a renunciar a sus privilegios.
Sí, creo que es en el momento ese que de la cena, cuando ya está todo medio incómodo con la amiga de la hija y todo esto, que creo que ella se había levantado en la noche anterior porque se puso incómoda de ver al chico este con el que estaba saliendo, que después es el que entra a robar, haciendo como su show de nativo para los hombres blancos. Y al otro día le preguntan por qué te fuiste y le cuentan esto y ahí como que empieza este debate y le dice, bueno, pregúntame algo, no sé qué, y se empiezan como a decirse un poco las cosas en la cara y ahí él dice esto del privilegio y que nadie renuncie a ese privilegio, ¿qué querés que done mi plata? ¿O vos querés donar tu plata? ¿O vos vas a donar tu lugar? Le pregunta a la hija como diciendo, vos que tanto la das de progre, pero bien que disfrutás tus cosas.
Sí, tus
Y tus
vacaciones, cinco estrellas, como
vacaciones
decía antes.
y los privilegios que te da haber nacido en esta familia y ser encima blanca, divina y hegemónica, o sea, tampoco te hagas la super progre porque bien que estás comiendo acá tomando champán y comiendo palta, o sea, no jodas. Que eso me parece también súper como realista, ¿no? Porque es como que critica este privilegio de clase, pero a la vez es esto que decíamos, como que tampoco tienen la culpa de haber nacido en este sistema y haber nacido como nacieron, digamos. Es como que un poco el sistema mismo te vuelve así y es como, sí, por eso una sátira, pero a la vez como una crítica a todos nosotros. Incluso hay una entrevista con el creador que estuvimos leyendo hoy, con Mike White, que él también se incluye en esa crítica. O sea, él sabe que es un hombre blanco privilegiado con dinero y todo eso. Entonces, como que...
Sí, me parece que lo que hace que termine de funcionar esta serie es que a estos personajes tan rotos, tan defectuosos, ni siquiera me parece que aplican esas palabras, pero bueno. La cuestión es que la serie los quiere, porque claro. Mike White se siente identificado con ellos y también al sentirse identificado con ellos puede hacer una autocrítica.
Claro.
Y eso es parte de lo que es interesantísimo, porque sí, es un tipo, Mike White es un tipo que tiene mucha plata. Hizo otra serie que no vimos que se llama Enlightened.
Sí.
Que es
con
sobre
Laura
una...
Dern, creo que es.
Con Laura Dern. Que sí. La premisa aparentemente es que es una mujer que tiene la vida dada vuelta y tiene unas vacaciones en Hawái. De nuevo, esa fantasía de la clase media que puede viajar, que vuelve cambiada. ¿Viste? Claro. Y es algo que parece que le pasó a Mike White en más de una ocasión. Y bueno, incluso siendo participando en el reality show. Es como todo. Uh-huh. Es interesante como no es una cosa autobiográfica, pero pone mucho de él, que bueno, es algo que es inevitable. Todos los artistas escriben sobre sus vidas, aun cuando no lo hacen, ¿viste?
Claro, sí, totalmente. Bueno, y después, para completar esta familia, está, dijimos, el chico, el adolescente, que es como un poco el que termina teniendo esta especie de arco que decíamos recién, como medio, no sé, raro, porque es como el más chico, pero a la vez pareciera como que durante las vacaciones en Hawái tiene como una especie de despertar espiritual y se quiere quedar ahí y primero está muy enojado porque perdió su teléfono, porque mojó todo su teléfono de manera muy, muy boluda. Bueno, y después se termina como yendo hacia el horizonte con
sus nuevos amigos hawaianos.
Con sus nuevos amigos remadores, sin teléfono y sin nada y bueno, como medio desprendido de toda la vida que conocía, que... A mí me queda como que me parece divertido, pero me parece medio una fase de teen que después, no sé, 2 meses le va a extrañar su teléfono y le va a decir, mami, mandame plata porque quiero ropa y chao, volvió.
Sí, es una situación muy... Creo que es de lo más fantasioso que presenta la serie. Me parece un poco raro que sea lo último. Y bueno, me termino de cerrar un poco al leer esta entrevista de la que estamos hablando, en donde dice que él también se siente identificado. De nuevo, puedo pensar en esta aventura que tuvo en Survivor, ¿viste? Claro. Como que de nuevo es el hombre blanco emprendiendo una aventura como turista, ¿viste? Porque no es, por más que te hayas hecho amigos hawaianos y te hayan incluido en su canoa, como si fueses uno de ellos, no sos uno de ellos.
Claro.
Entonces hay una cosa medio incómoda de que estás siendo una especie de turista, estás teniendo este despertar, como lo llamaste vos.
Sí.
Medio visitando una vida que vos tenés la opción de volver. Estos tipos probablemente...
Claro. Eso es lo único que conocen y no tienen lo único que pueden hacer, básicamente.
Probablemente, o es su vida de verdad. Exacto. ¿Viste? Lo que hicieron toda la vida es lo que conocen.
Sí.
Esa es la cosa medio rara que a veces... Está, no sé, la idea del turista a mí a veces me parece que tiene eso. Por más que todos disfrutemos de viajar, yo me incluyo.
¿A quién no le pasó eso de decir, me quiero quedar acá? O sea, ya fue, más si vas a un lugar de playa, viste que la fantasía del argentino, me pongo un barcito en la playa, no. Pero no es tan así, sí. Querido. O sea, cuando volvés de vacaciones te pasa, pero cuando estás ahí flasheas, viste, otra vida. Y más si sos adolescente y estás como terminando el secundario, que tenés toda la vida por delante y flasheas cualquier cosa. Entiendo que re puede pasar, pero no va a ser el futuro de ese chico.
Sí, pero me parece, eso es una de las cosas que me suenan medio raras de la serie. Como que lo plantean como este tipo llegó.
Para mí no. Porque también cómo termina otro de los personajes que, bueno, ya vamos a hablar. Me parece que es un poco cínica en ese sentido. No sé, como que queda abierto. Cualquier cosa puede pasar, ahí termina. Bueno, y después en la familia también tenemos, como dijimos ya, la amiga de la chica rubia, de la hija.
Que sí, es la que se siente más en el medio de los dos mundos.
Claro, que bueno, de hecho es la única persona de color de todos los huéspedes. Y bueno, que se enamora de uno de los empleaditos del hotel, el piletero, que es un nativo, y bueno, y empatiza con la historia que le cuenta, que bueno, es un poco nuestra forma de enterarnos de este lado, esta crítica también, ¿no? Estos resorts y todo de Hawái, pero bueno, también en el caso de los del Caribe, por ejemplo, que... Siempre hay como un show de la gente de originaria y que en realidad es como toda la gente que está ahí, pobre, haciendo el show para los ricos.
en tierras que probablemente eran de ellos. Y...
sí, y que ahora son de todos. Porque ni siquiera es que, tipo, los mexicanos o la gente del Caribe puso esos hoteles. O sea, son todos siempre capitales yanqui de gente rica, son todos los hoteles de cadena. Así que bueno, es interesante lo que pasa con la chica esta y el chico con el que se engancha, que bueno, que después como que ella le da un poco de bronca la cantidad de guita que tienen la familia esta, que encima como que justo habían dicho esto del brazalete que salió como unos $70,000, no sé, como toda una ridiculez de plata. Y bueno, y ahí le pareció esto injusto y quiso hacer este acto de Robin Hoodesco.
Y le arruina la vida al pibe. Y a la familia.
Y sí. Y es como bastante, bastante tremendo.
Termina todo. Siendo algo peor, tal vez, que lo que le sucedió cuando perdieron sus tierras, cuando se hizo el hotel. Es como...
claro, porque era un plan de mierda, amiga. O sea, obvio que iban a saber, a descubrir quién era. O sea, es como, está 2 más 2, pero bueno, qué sé yo, un adolescente que con una utopía y un deseo de hacer un bien, ponele, pero bien que también estaba aprovechando el, no sé, el resort ese. O sea que no sé, también como todos tienen un poco de gris, digamos.
No, obvio. De hecho, me parece que lo que es muy fuerte es que todos, la mayoría, salvo el que no termina, no está más entre los vivos, terminan en el mismo lugar donde empezaron.
¿Sí?
La última escena que vemos que tienen en familia, no solo la esposa está como re enamorada de su
sí.
héroe, sino la hija también le está
la
chupando
hija
el orto.
Como, sí, 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 están como riéndose de un chiste, no sé qué. Y ahí entendés que por más de que se haga como que y que lea no sé qué libro moderno y que se haya leído todos los hilos de Twitter, sos una más, amiga. Y no tenés la culpa, está bien. O sea, como que,
sí,
qué sé yo.
Qué sé yo. ¿Podrás hacer algo en tu vida si decidís hacerlo? Que... pero bueno, nada, sí, somos todos parte del problema ya en uh-huh. este punto. Y ¿sí? Bueno, lo que quería decir era que me parece que pasa algo parecido con Paula, la amiga, que no sé por qué me quedó el nombre, supongo que porque
sí,
es
Paula.
Un nombre que,
claro, que se llama nuestros. Tu amiga, claro, tu amiga de acá.
Nada, cuando la hija, la rubia hegemónica, como le dijiste vos, de ella sí no me acuerdo el nombre.
Que también está en Euforia, muy linda, sí, pero no sabemos
muy...
el nombre.
Le hace competencia.
Sidney Sweeney es el nombre de la actriz, pero no nos acordamos el nombre del personaje.
Nos acordamos el nombre de las actrices, aunque sea. Confórmense
sí,
con
sí,
eso.
Sí, sí.
Pero
yo,
bueno,
yo digo que
cosa...
está el sindicato de las tetonas en esta serie, porque claro. Está esta chica y está Alexandra Daddario, que bueno, que son las tetonas.
Sí, sí. Menos mal que lo dijiste vos. Yo iba a decir algo así como que sí, se hacían competencia entre las dos, la verdad. Pero bueno, nada, cuando le dice finalmente, como decís vos, por lo menos ella tenía todos los datos como para resolver, entre comillas, el misterio del ladrón en la habitación en 2 minutos, la confronta con eso y no sé si en el mismo momento después se siente como que, creo que hay, lo último que vemos de ellas es que Paula, la amiga, le recuesta la cabeza en el hombro y van a seguir siendo amigas, ella va a seguir viviendo, aprovechando que tiene una amiga rica, ¿entendés? Es como que todos vuelven a medio al primer casillero, tal vez ahora recién estoy cayendo, tal vez menos el pide, por eso la serie termina así.
Claro.
También está la otra pareja,
la
está
pareja
de recién casados.
De recién casado, en su luna de miel. ¡Qué adorable! ¡Qué bella pareja!
Que para que esto no se haga súper largo, como nos pasa generalmente, un poco el conflicto es que ella quiere... ella se está dando cuenta de que a lo que acordó,
uh-huh.
que es básicamente ser una novia trofeo, porque el esposo, el niño...
sí, este hijo de papi y mami ricos, que trabaja en la empresa de papi y mami ricos...
nene de mamá, 100%.
Nene de mamá también, como que ¡ay, qué lindo que sos, hija! Es como una persona que te cruzaste 1000 veces en tu vida, y es tal cual así. Y lo que sí me comienza a molestar un poco de la serie es, o del personaje de Rachel, ahí me acuerdo el nombre, de Rachel, es como que, bueno, amiga, ¿no te diste cuenta? O sea, recién ahora, tipo, estás pasando 2 días con tu novio y que no te diste cuenta cómo era. Pero cuando ella le da como este discurso un poco a él y otro poco cuando habla con la chica del spa, que le dice, bueno, que en realidad fue todo muy rápido, yo estaba muy obnubilada, venía de otra ruptura, y me gustaba como jugar a la princesa y al estilo de vida este, y todo el mundo me miraba y me envidiaba, no sé qué. Y bueno, y después se da cuenta, se tiene como una crisis de decir, bueno, soy una de trofeo, al final no voy a poder progresar en mi carrera, no sé qué. Y pero al final, te gusta esa comodidad, amigo? O sea, ¿qué te hace esta mierda? Que como, y vuelve con él. Y por eso, con eso iba lo que decía hoy del final medio cínico. Es que, en realidad, o sea, vos podés tener todos esos ideales adentro. Y está muy bien. Capaz que incluso iba a seguir con su carrera de periodista y todo. Pero disfrutás, tipo, también porque te gusta ese estilo de vida. Porque te casaste con ese chico por algo.
En el mundo en el que vivimos, bueno, es muy difícil decirle que no a eso, ¿viste? El tema es que tiene esta crisis en el momento, tiene como esta especie de resistencia como persona que en algún momento fue más idealista y se quiso dedicar a algo en lo que evidentemente no tiene mucho talento. O sea, sí, entender eso, ¿viste? No, sí, todos podemos
también
ser...
También tiene este momento súper incómodo cuando se va a charlar con el personaje de Connie Britton, con la mamá de la familia, que le dice, ay, yo escribí una nota sobre vos, y la tipa le dice, ah, sí, horrible, porque me juzgaste no sé qué. Imagínate que te digan eso en la cara, pero te querés meter en tu culo.
No, y lo peor de todo es cuando le confiesa como para arreglarla, pero en realidad la embarra más. Le confiesa como que copió y pegó de,
claro,
otra
de,
nota.
Sí, de otra fuente, sí, no sé qué. Sí. Como que ni siquiera hizo la investigación correspondiente.
Por eso yo creo que se da a entender de que es una hermosa mujer que no sé, no todo el mundo tiene... A veces uno en series y películas estamos acostumbrados a que si estamos siguiendo a este personaje es porque realmente tiene mucho para ofrecer. Pero creo que en este caso capaz nos están... La serie nos está diciendo...
Capaz tiene una buena intención, pero a veces solo con eso no basta y necesitas ayuda de otras cosas, sea belleza, sea dinero, sea privilegio de clase, sea un marido con plata. Pero es muy duro cuando te chocas contra eso, que lo que le pasa, y también con las charlas que tiene con la suegra, que también son tremendas, cuando le dice, bueno, me gustaría trabajar, hacer una diferencia. ¡No! ¿Para qué querés hacer eso? ¿Para qué querés trabajar? Es como hacer una caridad y hacer eventos, eso es un montón de trabajo, no sé qué es como... Y cuando le dice también esto de esto, como decíamos ya, nene de mamá y la madre como que cree que su hijo es la mejor persona del mundo. Tantas chicas que se pelearon por él, pero él te eligió a vos como diciendo, mirá, tipo, lo que te ganaste, amigo. O sea, él te eligió, ¿entendés eso o no? Como...
Sí, la visita de la madre es increíble. Que encima charlan entre ellos, ella está invisible ahí,
sí,
siendo
sí,
linda
y,
nada
y
más.
Y él está como, mami, viniste, qué bien, me vas a arreglar este problema de la habitación, gracias, mami. Ay, Dios mío.
Bueno, dejemos como el problema de la habitación para terminar con Armond. Me parece que se está dando como de manera natural para ese lado. Dos cosas más sobre lo de estos muchachos y después pasamos a Jennifer Coolidge.
Sí.
Me pareció también interesante como que tomó por el camino, o por lo menos a mí me causó un efecto contrario a lo que creo que normalmente pensaría. Todo ese conflicto que hay cuando ella quiere tomar ese trabajo de escribir un artículo mientras está de luna de miel, me cuesta admitir, pero medio que estaba del lado del esposo, tipo,
sí,
estamos de luna de miel.
Sí, al comienzo sí, como dejate, joder, justo ahora vas a trabajar.
Dale, ¿qué estás queriendo demostrar? O sea, después la vida es larga, pero ahora estamos en Hawái en este momento, ¿entendés?
Sí, sí, sí. No, ahí yo también estaba como un poco del lado de él, o sea, te recomprendo que quieras hacer la diferencia, pero encima era como una boludez de hacer una cosa de una youtuber, no sé qué era. Como una pelotudera la nota encima.
Sí, es cierto que en esa clase de trabajo tal vez decís que no una vez y no te vuelven a llamar, pero
claro,
bueno, ya está, tipo,
bueno,
justo
una,
esta
una
semana.
Una semana, claro.
Me parece que es interesante lo que terminas pensando con la cuestión planteada así. Y después otra cosa que quería decir sobre el final, ¿sabes qué me pasó? Yo para el final... Para cuando están en el aeropuerto, que es como un... ¿Viste? Es un aeropuerto que se ve como un aeropuerto. Es un lugar horrible.
Sí, un aeropuerto de esos lugares como que... ¿Viste? Que no es que bajas al aeropuerto de Nueva York, no sé. Es como el aeropuerto de esos lugares que tienen resort, que tienen playa, que no son aeropuertos muy grandes, ni muy lindos, ni muy lujosos.
Sí, sí. Creo que está este contraste de que venimos de un lugar paradisíaco, de este lugar gris, medio horrible, ya sabemos quién murió, misterio resuelto. Y cuando aparece Alexandra Daddario... Me pasó, creo que estaba ya tan desconectado como que me había... Esto lo racionalicé después, porque lo que me pasó fue que no entendí que se estaban reconciliando.
Ay, no, ¿cómo?
Te juro, pensé, no tiene sentido, pero te juro que pensé que le estaba diciendo voy a estar bien y el chabón decía, bueno, ok. Y toda la gracia es que sí, está volviendo a sus brazos. Pero siento que como que me desperté del sueño, ya estaba medio salido de la serie y no sé, no entendí la escena, cosa que... jamás me pasa, ¿viste?
Claro, bueno. Claro. Sí, que bueno, ahí está un poco el payoff que decíamos que al comienzo queda un poco para que vos pienses que ella es la muerta, porque él le dice a esta pareja de conocidos que justo habla en el comienzo, estoy de luna de miel, y le dicen, ¿y tu esposa? Que él como que les manda la mierda, y decís, ¿será que es la muerta? ¿Será que la mató? Y después decís, no, capaz que se separó nomás. Pero bueno, en realidad, bueno, sí, se habían peleado, pero terminan reconciliándose ahí.
Pero bueno, el personaje Jennifer Coolidge, el que nos falta, fue el que más insoportable me pareció.
Yo a mí también.
A la actriz la conozco, pero vagamente. Pero me parece como... O sea, no me gusta mucho todo lo que sucede con ella, que está perdida. Y me, no sé,
sí.
me da paja escucharla.
O sea, es la que me daba más paja cuando íbamos a su arco, digamos, a su historia. Pero sí me termina pareciendo interesante todo lo que pasa con su relación con la chica del spa.
Sí, en particular el final de la historia.
Claro, exactamente.
Realmente me rompió el corazón la reacción de esta pobre mujer
sí.
que se estaba tragando su orgullo para cenar con esta chica, con esta mujer rica.
Sí.
Y creo que también todos, no sé si literalmente, pero todos estuvimos en el lado, en ese lado de que creemos que esto nos va a salvar, ¿viste?
Sí.
Trágate el orgullo, haz esto que no querés hacer, porque el resultado va a ser como haberse ganado la lotería, algo por el estilo. Y sí. esa decepción, no sé, la sentí como muy... Eso también, eso de alguna manera lo sentí como muy presente, esa decepción de, no, esta no es la oportunidad de tu vida al final. Porque,
claro.
no sé, las oportunidades de en la vida como esas les pasan a una persona en un millón de millones.
Sí, y también me parece como algo muy que te podría pasar unas vacaciones si sos ese tipo de gente, ¿no? Tipo... De decirle, sí, re hagamos esto, re tenés el futuro todo. Y después, bueno, chao, me fui, no te veo nunca más en la vida. Y en realidad todo esto fue verso porque, no sé, medio que... No sé si usar es la palabra, pero un poco sí. Porque es como que esta señora estaba sola y vio ahí en esta chica tan amable del spa que le hizo un masaje divino. Como una especie de contención. Y bueno, y quedó como un poco fascinada y medio que le sacó un poco de ventaja... tirándole Jimmy esto de que le iba a hacer su empresa y que iba a invertir en ella. Y bueno, la pobre, viste, que creyó, hizo todo un plan de negocio y al final la señora, bueno, se fue y siguió su vida. Y para ella después se olvida el otro día de esa chica, ¿entendés? Como todo
sí,
muy triste.
Se siente como si fuese una persona medio enamoradiza y
claro.
primero se enamoró, entre comillas, de ella.
Sí, pero esto de que un poco lo dice, ¿no? Creo que se lo dice al señor en su esta especie de breakdown que tiene. Le dice, soy una persona muy insegura y como que me apego mucho a la gente.
Quiero decir, el personaje del tipo que conoce también me pareció como... No sé, no tenía ganas de verlo.
Sí, ese
no
es como
me
medio
visto.
La nada, como que no...
Pero
no,
bueno,
señor.
Está bueno eso de que le termina diciendo, sí, escuché todos tus problemas, igual te quiero coger, ¿viste? Como...
Sí,
y
sí,
tal vez
sí,
eso
sí.
era lo que ella necesitaba. Pero sí, lo irónico de lo que termina pasando con la masajista es como que se lo plantea como... Un montón de veces en mi vida me compré la amistad de la gente. Como si estuviese diciéndote, hasta ayer
sí.
te hubiera dado todo lo que necesitabas porque es lo que hice toda mi vida. Pero
claro.
hoy... Tuve esta revelación y la
sí,
mina se requiebra como mi suerte. La
sí.
verdad que eso me parece que hizo que termine valiendo la pena toda esta línea argumental que me parece bastante estirada.
Sí, está un poco estirada. Igual tiene algunos momentos divertidos, tipo el momento del bote me parece espectacular.
Sí, eso
porque
es
que encima
sitcom,
está todo,
¿viste?
Sí, encima está todo armado por Armond porque lo odia ya a Shane. Entonces medio que arma toda la situación porque sabe que van a estar con la vieja loca de la ceniza. Entonces, tipo, es muy gracioso.
Espectacular. Bueno, ahora hablemos un poco de Armond y su destino final. Pero una cosa que quería decir que no me quería olvidar, me gustó mucho lo ingenioso, pero al mismo tiempo lo medio forzado, en el buen sentido que lo vi. Creo que si haces una tabla, ¿viste cuando haces una tabla en donde al costado están todos los nombres de los personajes y arriba todos los nombres de los personajes repetidos? Creo que hay escenas entre todos los personajes.
Sí, mini intercambios entre todos, sí.
Hasta cuando no habría razón. Porque hay una escena súper ridícula en la que Jennifer Coolidge se les acerca a las chicas cuando se drogaron,
claro, que,
con algo.
Que es la que después termina encontrando la mochila y llevándola
a Armond. Es el principio del fin.
El principio del fin. Sí. Que después yo pensaba todo el tiempo, en algún momento se cruzarán con la señora y les dirá que ella encontró la mochila. Y bueno, y termina pasando. Sí.
tal cual. Che,
encontraron una mochila. ¿Cómo?
Pero bueno, antes de hablar de todo eso, me gustó eso, ¿no? Como que creo, no lo hice, pero medio lo hice en mi mente en un momento cuando me di cuenta de esto. Y creo que hay como cruces de todos los personajes. Como que podrían ser una tabla y hay por lo menos una escena.
Dadario con las chicas, sí. El novio con las chicas, sí. Que momento que les habla ahí en la pileta y se hace medio el banana.
Habíamos dicho Dadario con el padre y Dadario
con
el
padre, Dadario con la madre. Sí, medio que todos se cruzan con todos.
Sí. Incluso la que está más desconectada de todo, esta Coolidge, creo que tiene momentos con todos también. Creo que en la cena, viste, hablan de mesa a mesa. Sí, me da la sensación.
Sí, que le dice, ay, me hizo un masaje divino, no sé qué. Y como los otros quedan, ah, qué bien, voy a reservar, no sé qué. Le dice como súper incómodo.
Sí, sí, eso es súper incómodo todo. Pero a mí yo me quedé con la idea que Mike White se quedó con se puso ese desafío, ¿viste? Bueno, todos claro. Los personajes tienen que tener una escena con todos los personajes.
Sí.
Y nada, tiene que hacerse todas las cruzas.
Sí, sí, sí. Y me encanta también el ritual este de vida de hotel, ¿no? Que este típica vacación que haces, bueno.
No es que tan típica, claro.
No es que tan típica, pero bueno, se imaginarán si vas a un hotel en el Caribe o a una playa o Hawái, que la vacación es ir al hotel. O sea, todas las actividades las haces ahí. O sea, te levantás y tenés el ritual de ir al desayuno, después te vas a la playa, si hay una actividad tipo snorkel, no sé qué, le preguntás ahí. Y si no, te quedás tipo al pedo y a la noche te bañás y bajás a cenar, la cena. Es como todo el ritual, todos los días exactamente lo mismo. Pero bueno, es para relajarte o no, o te puede pasar esto.
Claro, te puede pasar todas las cosas que pasan acá.
Sí.
Pero bueno, sí, qué sé yo, dejamos el plato principal, hablando de cena, para el final. Todo lo que pasa con Armondes, ¿no?
Armond.
Creo que le estaba diciendo Arnold antes, sí.
El Armond. Gerente.
Bueno, no sé, otra de las cosas que más me quedaron, una es esa escena que les dije del principio, la otra es lo que él termina diciendo como la mejor, no me acuerdo cómo lo pone porque son palabras en inglés, ¿viste? Pero the best sitting, ¿viste? La mejor sentada, el momento en donde sienta a los huéspedes, que lo vemos como con todas las drogas que había en esa mochila.
Ah, en la última.
En la última, sí.
Sí. Sí, sí, sí.
Pero está como tipo casi flotando, ¿viste? Y aparte después sí. Vamos a saber que es su última función, digamos, su última presentación.
Sí, la última cena literal, o sea.
Ah, es espectacular. Cómo lo ves acompañado con una música clásica. Sí, es un momento que justo antes de grabar lo volví a ver y me volví a reír porque es inspiradísimo.
Creo que ahí Shane, las chicas, no me acuerdo quién se da cuenta, dice, este está re en una, como que se dan cuenta. Y después me da mucha gracia cuando vuelve a su oficina, que está con los dos chicos, con los dos bellboys, ahí tipo re enfiestados, dice, ¡ah, I nailed dinner!
Sí, sí. Y los otros chavales dicen, ¡sí!
¡Sí!
No, es que en realidad igual lo gracioso es que cuando se va, está solamente el pibe este con el que intentó y fue interrumpido.
El rubiecito.
El rubiecito. Que no sé dónde lo tengo. Es como re fachero y siento que lo tengo de algún lado, pero no sé. Después me fijé en mi IMDb y no reconocí nada. Pero siento que lo tenía de algún lado. Pero nada, lo divertido es que cuando vuelve hay otro de los tipos que ya conocemos que están dando vueltas por ahí. Y después creo que la próxima vez que volvemos a la oficinita hay otro más. Es como que se están sumando a la fiesta más pendejos. Que les chupan huevo, como que ya aceptaron que tipo lo van a despedir, mañana me busco otro trabajo, al
sí.
Carajo.
Claro, es que como decíamos esto del comienzo, ¿no? Este tipo de chicos muy jóvenes que tienen este tipo de trabajos son como re efímeros, o sea, como trabajás ahí 2 o 3 meses o el verano y después chau, o sea, ni te importa, o sea, ya está.
Pero qué personajazo este Armond.
Qué personajazo.
Realmente, esa sonrisa, esos bigotes, creo que hace mucho que no veía que a alguien le quede tan bien un bigote y complete tanto un personaje.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, y creo que no queda claro o no se dice cuánto tiempo lleva trabajando ahí, pero entendemos que bueno, que este grupo y sobre todo Shane, que es con el que tiene la pica y la rivalidad más personal.
Es el que lo quiebra.
Lo quiebra, o sea, bueno, sí se da a entender que tiene un, o sea, que tiene un pasado de adicción y que está como en recuperación y como que se dan todas las cosas para que la debacle total de Armond suceda. Porque bueno, con Shane empieza con este temita de la habitación, que él le admite a uno de sus colegas ahí en la recepción.
Creo que es la embarazada.
Era con la embarazada, que de hecho sí se equivocó y vendió dos veces la suite, la Palm Suite, era como, o cuál era.
No me acuerdo,
no
sé. Pero.
La Pineapple
Suite. La Pineapple Suite.
Un error muy común, quiero decir, en los hoteles. Pasa siempre, porque por ahí por el sistema o algo. Una cosita que te tomó mal y chao, vendiste dos veces la habitación, después tenés que arreglártelas con el huésped. Sobre todo si son estas suites que no, o sea, si son un montón de habitaciones igual no importa, pero viste que si hay una suite presidencial o una suite tal cosa, hay generalmente una sola. Entonces, bueno, un problema. Y el señorito no quería.
El señorito
quería.
Estaba empecinado que quería esa.
Si sí, bien viste que después está. La otra era igual de hermosa, o sea, enorme.
Sí, y aparte bueno. Tenía una mejor vista, porque claro. Después cuando van a la otra ves que tiene un patio que da la nada. El chavo
es. Yo prefiero la vista, olvidate.
Sí, por eso.
Y típico que en ese caso se hace todo lo que este señor hace, que es, bueno, darte la cortesía, decirte, bueno, un descuento, te damos un champán, te damos otra excursión, sé qué, para compensar.
Pero no lo conforma nada el chabón este.
Ah, claro.
Bueno, lo que tiene de fascinante la conversación que dijiste recién es que nos enteramos de que realmente era un error de él después de que con la mejor cara de póker todos hablamos con un gerente le tuvimos que hacer, o con alguien, viste, un empleado que le tuvimos que hacer un reclamo, algo real y salimos, o sea, capaz el chabón con su especie de truco Jedi, viste, te termina, salís, entonces estoy equivocado yo, no puede ser.
Claro, no, vos no contrataste la Pineapple Suite.
Claro, sí. Y es porque es buenísimo en su trabajo. El tema es que no alcanza con este tipo que es claro, un pendejo de mierda.
Pero aparte, o sea, qué tipo que no se podía olvidar, pero Dios mío, se iba a hablar con la mamá, miró la reserva, le dijo que le llame a la gente de viaje. Es como, dale, pibe, o sea, déjate de joder. Y también me parece como este, el chico este, como muy, ese chico rico que trata mal al mozo, ¿viste? Como
claro.
Ese tipo de gente que se le agarró porque es el empleado del hotel y dame el teléfono de tu jefe, voy a hablar con tu jefe. Ay, pero qué prepotente, una gana de sopapearle.
Sí, todos conocimos, todos estuvimos sentados en una mesa en un restaurante con alguien como él y cosas claro. Por el estilo. Pero sí, toda la... La serie de cosas como va empeorando cuando le pide al pibito este rubio que le da una tarjeta falsa. Creo que después cuando le promete una tarjeta, tipo, se da media vuelta, se cruza con este rubio y le dice, che, vos sabías diseño gráfico, ¿no? Esto es todo tan gracioso. ¿Cómo se va dando la situación? Me moría de la risa.
Sí, sí, sí. Aparte el otro que no se olvidaba, tipo, che, no me diste el número. Ah, perdón, justo te lo iba a llevar. No sé qué, como decía, ay Dios, cómo remaja esta situación.
Uf, y cuando los agarra...
Porque justo él tenía que ser.
Sí, está como, también es una cosa medio conveniente, realmente vas a hacer eso en tu trabajo y no vas a cerrar la puerta, pero la situación está tan buena, porque, ok, no los vemos ni besándose, ni uno culiándose al otro, sino que... Lo encontramos chupando el orto.
Claro, es como...
Es como, ¿qué es la situación más comprometida que se le ocurrió a Mike White? Esa.
Sí, sí, sí. Aparte, a otro empleado del hotel, que encima mucho más joven, es como... Bueno, todo, o sea,
los
todo
dos
mal,
del mismo, tipo... los dos son hombres, cosa que seguro que es un agravante para alguien como Shane.
Seguro, seguro.
Que aparte sale como riéndose
diabólicamente.
Sí, sí. En el lugar del trabajo,
no,
sí.
Todo mal. Y también hay un momento cuando ella lo encuentra, que medio un foreshadowing, cuando ella lo encuentra como dormido en el auto, y que parece que está muerto, ¿viste? Que le dice tipo, ¡ey, ey! No sé qué, Armond, y no se despierta hasta que le golpea el vidrio y ahí como que salta, pero parece que está tipo...
Sí, que está como dormido con la boca abierta. Sí,
sí,
no,
sí,
no, había,
sí, como
no había caído que es un...
En posición claro. De muerto. Y bueno, es como medio un foreshadowing porque sí, él es el muerto que subían al avión. Tremendo. Tremendo.
Sí, más tremendo que la muerte, que tiene todo el sentido del mundo porque tiene que ver con la paranoia que le quedó a este nene de mamá, de que se enteró de que se entraron a robar otra habitación y agarró un cuchillo de la cocina y lo puso en la mesita de luz. Es como que está todo súper armado, lo que es fascinante y que tal vez sea una cosa que nunca ha sido vista en una serie. Es que bueno, el tipo... Está como en el medio de la fiesta con los pibes estos. Y parece como si faltase que... O sea, falta que aparezca una lamparita en su cabeza. Agarra y va para la habitación. Da una vuelta por ahí, qué sé yo. Y lo que termina haciendo es... decide cagar en una valija. Y vemos como de costadito cómo sale la caca.
Sí.
Hacia la valija. Y te digo que, de nuevo, es una cosa asquerosa. Pero viste cuando... En estas cosas que vemos... Hay belleza en esas cosas que nos estamos viendo. Cómo está filmado, el efecto especial. Aparentemente CGI la caca. Hay alguien que tuvo que diseñar un sorete y hacer todo el efecto especial.
Sí, esta serie, quiero decir, también vemos una caca, un sorete, unas bolas en primer plano del señor. Del señor este. Cosas de HBO. Sí, tremendo. Y también, como que esta serie me hizo pensar mucho ese momento, ¿no? Del sorete y también el momento del episodio del robo y todo. ¿Cómo vos, o sea, caele bien a los empleados del hotel porque tienen tu llave y tus cosas y uno sabe cuándo pueden entrar y hacerte cosas? Así que bueno, cuidado, gente.
Sí. Pero bueno, nada, es interesante cómo lo del asesinato se resuelve muy rápido porque es una especie de movimiento en falso que hace Shane. Lo vemos en cámara lenta cuando se están acercando. O sea, casi que le querés gritar a Armon, anda para el otro lado, que por acá sí. Está viniendo Shane.
Sí.
Los dos hacia cámara. Y de igual después es como que vas cayendo medio en cámara lenta. Claro, este es el que muere. Es inevitable, se está acercando el momento inevitable.
Sí, tremendo que termina siendo Armon, pero bueno, qué sé yo, haces la vida.
Sí. Buena conclusión, Vicky. Pero bueno, nada, este es el final. Algo que nos faltó decir, que estuve a punto de decir cuando estábamos hablando, viste, de la historia de producción. No estamos seguros, creemos que no está confirmado, pero en algún momento se habló de que está la idea de que esto obviamente tiene toda la pinta de ser una miniserie, pero salió tan buena que no nos molestaría, y parece que estaba dando vuelta la idea, de que haya una segunda temporada, pero yo cuando escuché esto dije, pero no sé si quiero ver de nuevo otros invitados en Hawái.
Claro, habría que buscar la vuelta de algo diferente, porque sí, o sea, todo el mensaje, la crítica, la sátira del tema del privilegio, de la plata y el poder del dinero y todo eso está como acá.
Claro. Armon se murió, el mejor personaje.
Armon se murió, puedes decir, bueno, vamos a otro hotel a conocer a otro grupo de huéspedes en otro lugar de vacacional, puede ser un lugar invernal, habíamos dicho. Que bueno, justo mencionan Aspen en la serie, como que Jennifer Coolidge y su candidato nuevo están por ir a Aspen. Pero bueno, habría que ver cómo la escriben ahí y qué otra vuelta diferente le buscan para que no sea tipo, lo mismo.
Sí, pero lo pusiste medio como en interrogante, pero habíamos leído eso. O sea, lo que se dice es que Mike White pensó si hay una segunda temporada, sería en otro lugar.
Claro. Me imagino que es en otro lugar, pero digo, no sé si Aspen o que es que mencionan en la serie o si eso no está confirmado.
Sí, para cambiar completamente, otro típico lugar sería un centro de esquí o algo así.
Para no repetir la playa, digamos.
Claro. Pero me parece una buena idea. Y bueno, el gancho sería que The White Lotus es el nombre de una cadena tipo Four Seasons, Sheraton o esos.
Claro.
Así que me parece una buena idea. Está el teaser de que por ahí estos dos tipos iban a Aspen. Y también en la entrevista que nos pasamos, Mike White dice, me gustaría ver más adelante a estos dos que se reconcilien en el aeropuerto. Lo cual, yo leo entre líneas que es algo que está pensando, ¿viste? Que si hay una segunda temporada, capaz son las otras vacaciones de estos tipos y el resto son personajes. Bah, no sé, sería muy forzado que sean todos los mismos personajes, pero claro, si se repite
y que
uno.
De nuevo, está bien, no contento con la habitación.
Claro. No, pero igual, digo, si se repite uno de los grupos, está bueno, como que el gancho sea ese.
Claro, son estos, que en realidad los protagonistas eran tal y seguimos siempre sus vacaciones a ver con quién se encuentran en su hotel.
Claro, bueno, ahora que lo pienso, el comienzo es con este tipo. Claro. Es uno de los personajes que más mal nos cae, pero por ahí cerraría. Sí. Estaría bueno que también parte del gancho sea ese. Pero bueno, por lo pronto lo que tenemos es esta primera temporada de esta serie que nos encantó.
Espero que la hayan visto, si escucharon hasta acá, y si no, bueno, spoileamos todo, pero si no, mírenla.
Claro, aún así, si llegaron hasta acá sin verla, todavía sirve, véanla porque es entretenidísima realmente. Pero bueno, Vicky, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chao.
Los robots no nos tomamos vacaciones.